y porque no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas. Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
De regreso hasta encontrarlos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como se lo compartimos hace un momento, a 12 días de la desaparición de Adrián Isaac Alejo López, arquitecto de 25 años de edad, que fue visto por última vez en la central camionera del municipio de La Barca, Jalisco, el pasado 31 de agosto, familiares y amigos del joven se reunieron este jueves en la glorieta de las y los desaparecidos para colocar una lona con su rostro, nombre y datos que permitan a la sociedad ofrecer información sobre su paradero. Esta manifestación pacífica buscó demandar a las autoridades de la Delegación Regional de la Ciénega, esto de la Fiscalía General del Estado, también a estas mismas autoridades y a la Comisión Estatal de Búsqueda, acciones concretas e inmediatas para buscar y localizar a Isaac Alejo. De acuerdo con sus familiares, estas han demorado en su actuar y temen que este caso, como muchos, permanezca almacenado como un expediente más, por supuesto, frente a la crisis de desapariciones que enfrenta esta entidad. Denunciaron también, bueno, pues la falta de recursos económicos y materiales que permitan, pues en la Delegación Regional de la Ciénega realizar la búsqueda inmediata de su familiar y de los cientos de casos que se almacenan en sus oficinas. Según lo narran sus familiares, era sábado 31 de agosto por la tarde-noche, alrededor de las 6 de la tarde, cuando Isaac salió de su casa con destino a la central camionera de La Barca, Jalisco, para recoger en este lugar unas figuras de acción que colecciona, unos soldaditos, según ha contado su tía Ana Rosa. Sin embargo, en el trayecto de regreso a su casa, alguien se lo llevó. Isaac iba a bordo de su motocicleta, una Italika 125 color negro, de la cual tampoco se sabe absolutamente nada. Los testigos en el lugar lo vieron todo, por lo que, bueno, los familiares aseguran no puede hablarse de una desaparición sin indicios o pistas. Alguien se lo llevó y debe de investigarse con premura para evitar que sea víctima de otro tipo de delitos. Con 25 años de edad, Isaac se dedica a ejercer su profesión como arquitecto. Tiene casi 2 años trabajando en una constructora local en La Barca, actividad que combina con sus proyectos personales en el ramo de la arquitectura. Y bueno, pues Isaac, finalmente nos dice su tía, es uno de los muchos desaparecidos y desaparecidas de este país que simplemente nunca tuvieron que desaparecer. Escuchemos la voz de su tía Ana Rosa.
Hasta este momento, 12 días de la desaparición de Adrián, ¿qué reacción ha habido de las autoridades? ¿Han tenido comunicación de parte de estas, ya sea en la delegación regional de la Ciénega o y también de parte de la Comisión Estatal de Búsqueda?
Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Para nosotros es muy importante que ustedes nos apoyen con esto porque, pues, lamentablemente, por otros lados no tenemos muchos apoyos. En el gobierno municipal hemos tenido el acercamiento con nuestro presidente y de alguna manera pues él ya turnó a las autoridades correspondientes el caso. No tenemos mucha ayuda, realmente son muchos de los casos, esto es muy lento. La búsqueda de una persona desaparecida por medio de la fiscalía es muy lento el proceso. Nosotros quisiéramos avanzar más rápido, que hubiera un organismo que nos orientara, que nos ayudara, pero no es así. Nosotros tenemos que estar tocando puertas porque desafortunadamente es un desaparecido más, quizá un número más, pero para nosotros no. Para nosotros es nuestro familiar y estamos tocando todas las puertas posibles para encontrarlo. Pues en la oficina regional de Ocotlán, Jalisco, que es a donde nosotros pertenecemos en la fiscalía, pues nos han atendido, pero no tenemos como una atención rápida como nosotros quisiéramos, ¿no? Entiendo que hay muchos casos de desaparecidos, pero también nos encontramos con la falta de recursos. En todos los lados nos dicen, no es que no queramos apoyar, no hay suficiente recurso. Todo viene pues del gobierno federal, estatal, y baja a los municipales, a los regionales, pero nos encontramos con la falta de recurso humano, recurso de sistemas, incluso la oficina donde nosotros estamos asistiendo ahí en Ocotlán tienen una computadora para atender todos los casos de desaparecidos que no son ni uno ni cinco, o sea, lamentablemente son muchos casos.
Claro. En cuanto a la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿ha habido alguna respuesta para hacer una coordinación entre las comisiones, entre los estados, al menos entre los municipios?
No, nosotros no hemos tenido ningún acercamiento por parte de autoridades hacia nosotros, no. Ha sido nosotros tocando puertas con autoridades, pero no hay una información adecuada. Nosotros no sabíamos que hay este organismo, no nos han orientado de manera correcta, quizá que ellos nos digan, bueno, ya hiciste esta denuncia aquí a nivel municipal, ahora vete a Ocotlán y luego ya de ahí, ahora vete a buscar este organismo. No hay esa información, no hay ese apoyo para nosotros. Por eso es que nosotros estamos tratando de hacer, digamos, con nuestros alcances y con lo que nosotros podemos entender, esa búsqueda de mi sobrino.
Claro, eso justo nos parece muy importante. El día de hoy estamos en esta convocatoria pública, esta manifestación por encontrar y exigir, por supuesto, el regreso con vida de Isaac. Has hecho una convocatoria, vemos acá atrás, bueno, todas las pancartas, la labor en redes que han estado haciendo para invitar a la solidaridad de las personas que puedan, bueno, poner, por ejemplo, la imagen de un moño blanco con la leyenda "Vamos por ti, Isaac", el hashtag "Todos somos Isaac". Nos parece sumamente relevante, incluso la acción que van a hacer en este momento, que es colocar la lona de Isaac en la glorieta. Compártanos, por favor.
Sí, la verdad es que nosotros estamos buscando una manera pacífica, pero también que se note que es la exigencia de todos los ciudadanos, que queremos eso, lo que todos tenemos derecho, la seguridad, vivir en nuestro lugar, seguros, tranquilos, con nuestra familia. Hay mucho temor, la verdad es que si te encuentras con mucha gente que está viviendo con mucho temor por todo lo que estamos viviendo. Hay personas que te pueden ayudar, como ves, todo esto que ustedes ven ha sido gracias a amigos, a familiares, pero a ninguna dependencia. Nadie se ha acercado para regalarnos una lona, para decirte qué puedes hacer. Todo esto es por familiares, amigos, que nos estamos organizando. Y sí, buscar esa forma de despertar la conciencia de que tenemos que exigir de una manera pacífica que los gobiernos nos escuchen, que nosotros queremos, aparte de lo que se está haciendo de obra pública, que también es bueno, pero la seguridad ante todo, porque no nos ganamos con una ciudad muy bonita en donde los habitantes estamos inseguros de salir ya a cualquier lugar. Todos tenemos miedo. De hecho, yo no sé en este momento qué se quiera festejar en nuestro país, porque de independencia no tenemos nada, al contrario, estamos ya todos atemorizados. Independientes no somos, porque ya no podemos salir seguros, no sabemos si nuestros hijos el día que salen van a regresar a casa. Entonces, la verdad, yo creo que esto es de unirnos todos los ciudadanos, no esperar a que te toque vivir en carne propia una angustia como esta, porque la verdad es algo terrible no saber nada de tu familiar y ni quién te diga nada. O sea, que y que si tú no te acercas a las autoridades, así ellos ya sepan por las redes sociales, porque todos los gobiernos tienen redes sociales y claro que se dan cuenta de lo que está pasando, y no hay un organismo que se acerque a ti a buscarte y a decirte, aquí estoy yo como gobierno para ayudarte en la búsqueda de tu desaparecido. No lo hay. Nosotros tenemos que tocar puertas.
Finalmente, yo quisiera pedirle dos cosas: la suma de sus exigencias, que estos micrófonos sean suyos y que los tome justo para eso, para compartir esas exigencias que tiene a la autoridad, y también un mensaje para quienes nos pueden ver, para quienes nos escuchan, y sepan pues que este llamado también es a la solidaridad, a la empatía, y esto que precisamente usted decía, a no esperar a que nos suceda a nosotros para hacer algo.
Así es, mira, desafortunadamente creo que la sociedad nos dejamos que nos vendieran una situación que cuando veíamos un desaparecido tal vez pensábamos que era alguien pues que andaba mal, que de alguna manera se pusieron en el riesgo y en el peligro y por eso desaparecían. Ahora no, ahora estamos viendo que es gente de bien, gente que trabaja, gente que se esfuerza por salir adelante y los están desapareciendo. Entonces es un llamado a toda la sociedad a que nos unamos a exigir a nuestros gobernantes esa seguridad a la que todos tenemos derecho, porque no es que estemos exigiendo algo que no está dentro de nuestra Constitución. Nosotros tenemos el derecho a la seguridad y eso es a lo que estamos exigiéndole a las autoridades. Y respuesta también para que nos ayuden a buscar a nuestros familiares, que los queremos con vida, y que sea una respuesta pronto, no que nos digan, pues ya llegaste, ya me dejas aquí tu expediente de tu desaparecido y vas por turnos, porque hay muchos desaparecidos. Las horas son primordiales para poder encontrar a nuestro desaparecido con vida, y ellos lo saben, y claro que tienen organismos que saben cómo funciona esto. Y exigimos que se acerquen, que no esperen a que nosotros nos acerquemos. Por eso ellos tienen gente que tiene las redes sociales y que están monitoreando. Tú le mandas al gobernador un mensaje y rápido lo captan ellos. Y no lo van a dejar en su página hasta que ellos analicen si les conviene que esa información salga o no. Entonces, eso exigimos, que nos den un lugar a los ciudadanos que estamos buscando a nuestros seres queridos. ¿Sí?
Pues muchas gracias y pues seguimos aquí acompañando, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues escuchamos a la tía de Isaac Alejo López, joven de 25 años, desaparecido el pasado 31 de agosto en el municipio de La Barca, justo en la zona de la central camionera de esta misma ciudad. Como podemos leer en los mensajes de su ficha de búsqueda, la última vez que se le vio fue a las 6 de la tarde, iba a bordo de su motocicleta, una motocicleta itálica 125. Y bueno, pues así fue como con pancartas, consignas y veladoras, familiares y amigos de Isaac se manifestaron pacíficamente alrededor de la glorieta de las y los desaparecidos en la ciudad de Guadalajara, con el objetivo de hacerle saber a la sociedad y a las autoridades en el estado que no pararán hasta verlo de vuelta con vida. Esta no es la primera acción pública que realizan para demandar su localización inmediata. Desde hace más de una semana han invitado a las personas a solidarizarse con su búsqueda, haciendo uso del hashtag Todos Somos Isaac y colocando en sus redes sociales la imagen de un moño blanco con la leyenda Vamos por ti, Isaac Alejo López. Tampoco han parado de buscarlo, todos los días tocan puertas que abren y por supuesto luego se cierran. La ayuda que han recibido, aseguran, proviene en su mayoría de personas empáticas, conocidos y amigos, pues de la autoridad lo único que han recibido es la frase espere su turno. Pasado 13 de septiembre, cumpliendo, bueno, pues 13 días sin conocer el paradero de Isaac, su rostro, su nombre y sus datos, pues permanecen en esta lona que cuelga como decenas en la glorieta de las y los desaparecidos en Jalisco hasta verles regresar. Para darle alguna información sobre Isaac, este joven vestía pantalón tipo bermudas, tenis color blanco y sudadera color gris. Viaja en su motocicleta itálica 125 color negro y esto sucedió en la zona de la central camionera de La Barca. Sus amigos y familiares piden a la sociedad su empatía y ayuda para localizarlo. En ese sentido, bueno, pues me gustaría compartirle alguna información relevante y es que por desaparecer en el municipio de La Barca, el caso de Isaac fue recibido en las oficinas de la Delegación Regional Ciénega de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Ocotlán. Esta dependencia, por lo menos hasta la última actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en abril de 2018, había recibido 250 casos de desaparición de personas, la mayoría de estos concentrados en el municipio de La Barca, con 61 casos, Ocotlán con 45, Totonilco el Alto con 40 y Ayotlán con 31. Si bien la señora Ana Rosa, tía de Isaac, reconoce que la delegación les han atendido, no necesariamente lo han hecho de manera rápida o inmediata. Esto, como lo marca la Ley General de Desaparición, cuyo principio primero es la búsqueda y coordinación inmediata para dar con el paradero de las y los desaparecidos durante las primeras horas. Lamenta, pues, que esto se encuentre condicionado no solo por la falta de interés real sobre la problemática, sino además por la escasez de recursos que rodea estas oficinas regionales. Y es que, pues, denuncia, como pudo escucharlo, nos encontramos con la falta de recursos, aunado a la carencia de personal y de recursos informáticos, así como económicos para llevar a cabo las labores de búsqueda de las y los desaparecidos, ha sentenciado esta familia. También se han encontrado con la falta de orientación e información, pues afirman que pues no han recibido datos o orientación adecuada para llevar estos procesos de denuncia y de búsqueda durante las últimas semanas. Aunque han interpuesto la denuncia respectiva por desaparición, nadie
nadie les había informado sobre la existencia de la Comisión Estatal de Búsqueda, instrumento que dentro de la Ley General de Desaparición, hay que recordarlo, tiene como obligación trabajar de manera conjunta y coordinada con las Fiscalías Especializadas de Búsqueda de Personas en los estados, es decir, con otros estados y con la Fiscalía General de la República, para llevar a cabo las labores de localización inmediata y bajo la presunción de vida de las personas que sean reportadas como desaparecidas o no localizadas. Esto incluso sin que exista una denuncia por desaparición. Y bueno, pues con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. No se vaya, aún volvemos con más.
¡Todos somos crack! ¡Todos somos crack! ¡Todos somos crack! ¡Todos somos crack! ¡Todos somos crack!
Seguimos todavía. Porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable respetación con vida y castigo a los culpables. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
De regreso hasta encontrarlos y bueno, como se lo dimos a conocer en el primer bloque de este programa, la semana pasada se llevó a cabo el conversatorio Búsqueda y Memoria, su ausencia nos duele a todos. En este espacio, su servidora tuvo la oportunidad de acompañar la voz y el posicionamiento de la doctora Paola Ovalle, académica de la Universidad Autónoma de Baja California e investigadora invitada del Laboratorio Calas, así como de la doctora Dolores del Carmen Chinas, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y del Laboratorio Visiones de Paz, también del Calas. En esta mesa discutimos sobre la relevancia de la memoria y la exigencia de la búsqueda de justicia para las y los desaparecidos de este país, mismo espacio donde también estuvieron presentes familiares del colectivo Por Amor a Ellos y del colectivo de Madres, Padres y Familiares de los 43. En este lugar pudimos escuchar la voz del señor Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, y del señor Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, ambos estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos junto con sus 41 compañeros el pasado 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En este espacio, bueno, pues las familias tuvieron la oportunidad de compartir la lucha que ha representado caminar por ver regresar a sus seres queridos y la importancia de la memoria como un elemento insustituible dentro de este proceso. Y bueno, como se lo decíamos, el propósito de este evento fue sensibilizar al público sobre la desaparición de personas y los procesos de memoria en el país, así como la necesidad de acompañar a las víctimas en la búsqueda de justicia y verdad. Así que queremos compartirle las voces del señor Estanislao y el señor Clemente. Recordemos que en estos próximos días estamos pues a punto de cumplir el quinto aniversario de la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas. Escuchemos al señor Estanislao.
Muy buenas tardes a todos los presentes. Reciban un saludo de los padres de los 43, un combativo saludo que hoy nos tocó venir aquí una comisión de dos padres de familia para compartir un poco de lo que nosotros hemos estado viviendo. Desde el 2014 para acá, para nosotros, empezó el infierno que hemos estado viviendo día a día. Estos muchachos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, no son delincuentes. Ellos venían a tomar unos camiones a Iguala, andaban haciendo su trabajo, pues, de lo que ellos iban a traer a las demás normales a la Ciudad de México el día 2 de octubre del 68. Se estaban preparando para venir a la marcha a México, sin pensar qué es lo que les iba a pasar. Incluido ahí va mi hijo es Miguel Ángel Mendoza Zacarías, que es el 42, que nunca pensé que le fuera a pasar eso, que me lo fueran a desaparecer. Pero yo a veces digo, no sé si todos coincidan que eso no es una desaparición, sino que pues vieron quién se los llevó, fueron autoridades. Una desaparición es una cosa y otra quién se los llevó, pues fueron autoridades municipales, federales, que participaron en esa agresión. Y no nada más los 43 desaparecieron, mataron a 3 estudiantes de la misma normal y otros 3 civiles que por equivocación de los malos gobiernos o quién fueron de un equipo de fútbol. Ellos no tenían nada que ver con los estudiantes, porque no eran estudiantes, eran un equipo de fútbol. Pero les tocó porque pasaban por ahí y los confundieron como estudiantes. Desde entonces, nosotros, pues, yo cuando me di cuenta de lo que había pasado, que mi hijo estaba desaparecido, me uní a los demás padres de familia que llegaron más primero que yo. 2 días yo llegué, 2 días después, porque me informaron después. Y desde entonces nos unimos a la búsqueda, a las manifestaciones, a todo, pues, lo que se tenía que hacer como equipo de nosotros, los padres de familia. Nosotros somos campesinos, no sabíamos de lucha, no sabíamos de manifestaciones. Nosotros trabajamos en el campo. No sabíamos cómo tomar el micrófono para hablar, y pues ahora, aunque no se nos quita los nervios de hablar, pero aquí seguimos y empezamos a las búsquedas. Iba la gendarmería, policías con nosotros, pero nos mandaban a nosotros adelante, que ellos tenían las armas, debían ir ellos abriendo camino, sino que nos mandaban a nosotros adelante. Mm-hmm. Y si iban con nosotros, pero no caminábamos lejos del camino, unos cuantos metros, no se metían a donde nosotros queríamos, que buscáramos. Esas fueron búsquedas, nosotros le llamamos simuladas, pues, porque no hacían bien su trabajo. Nomás se iban a tomar las fotos con nosotros allá en el campo, o ya nos veníamos otra vuelta, y no se hacía las búsquedas como debía de ser. Primero, esos días cuando se llevaron a los muchachos, pues dijeron que los habían quemado, los incineraron en el basurero y echados al río San Juan. Pero pues llegaron los peritos argentinos, llegaron los expertos, otras instituciones de otros países que hicieron su investigación, hicieron su científicamente, y no encontraron que ahí fueron quemados, fueron incinerados, pues echados al río. Y después salió Murillo Cara, que eso fue la verdad histórica, cual pues no fue así, porque no hicieron bien su investigación. Entonces nosotros seguimos luchando y uniendo fuerzas con las organizaciones que nos apoyan, y no dejamos de luchar, seguimos luchando y hemos logrado varias cosas, reunirnos con las autoridades, antes con Peña Nieto, y ya estos tiempos ya es con López Obrador, y hemos tenido, pues, sí, pero a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, desgaste de parte de nosotros, padres de familia, y organizaciones, a los abogados, los de Tlalchinola, del Centro PRO, y otros colectivos que no nos han dejado solo, y principalmente también el apoyo de la normal de Ayotzinapa, los muchachos que siempre andan con nosotros apoyándonos. Ellos siempre nos han apoyado y nos han dicho que nos van a seguir apoyando hasta llegar a la verdad. Pues en eso estamos nosotros bien agradecidos, porque pues, si no fueran por ellos, nosotros pues, quizás ya nos hubiéramos ido a casa, ya nos hubiéramos recibido, como dice la compañera, otro muerto que no es de nosotros, pero gracias a los argentinos que han hecho bien su trabajo, pues con la ADN y todo eso, pues demostraron que no fueron nuestros hijos. Y eso pues que sigue o siguió engañándonos el expresidente con muchas cosas que nos mintió, y nosotros aguantándonos todo eso, pues, y nos quería callar, pero no, nunca lo logró, y pues no nos dejamos, y seguimos luchando, y pues juntos los padres de familia que estamos unidos, y nadie se ha ido por otro lado, sino que pues ahí seguimos todos juntos, unidos, porque solo así, como nos dicen los expertos que estuvieron aquí con nosotros, que siguiéramos unidos, porque si no, nos dividíamos, nos iba a parar pues todo esto, pues. Y nos ha asesorado ellos, los abogados, y que tenemos ahí en la Ciudad de México. Hasta sí, ahorita hemos logrado pues algo. Tuvimos el encuentro con el presidente ya dos veces, y pues aunque sí hay voluntad, pero no hay verdad, no hay nada que avances, pues. No sabemos mañana qué nos vaya a decir. Mañana tenemos un encuentro con él. Por eso están otros trabajando allá, los abogados y otros padres de familia que se formó la comisión de 5 padres que están yendo. Nosotros nos dan la información cada vez que vienen ahí con las autoridades, con Encinas y todo eso. Y aquí vamos, y para nosotros pues ha sido mucho desgaste, mucho andar. Y por estas denuncias pues hemos hecho en todo el país, tanto aquí como en el extranjero, que hemos recorrido denunciando al gobierno como nos ha pisoteado aquí en México. Gracias a eso también se ha logrado también otras cosas, pues. Aunque ahorita no lo vemos, pero a lo mejor al ratito va a salir alguna cosa positiva. Pero yo les digo a todos que se encuentran aquí, colectivos, que luchemos todos juntos, que no nos separemos. A veces hay diferencias, pero pues se arregla hablando, y debemos estar unidos para llegar a lo que queremos, y luchándose, y si se logra lo que uno quiere. Yo personalmente pues me han preguntado que si tendemos fe al presidente actual. Pues nosotros le hemos dicho, bueno, yo le he dicho que no, pues, porque mientras no haya avances no podemos tenerle confianza. Hasta que tengamos algún que nos dé algún adelanto que haya hecho, ya se va a ir ganando la confianza de nosotros. Pero por lo mientras pues sigue igual como el otro presidente que estaba.
Justo en ese mismo sentido, y bueno, luego de escuchar al señor Estanislao, el señor Clemente, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, compartió la rabia, la impotencia de experimentar la ausencia de su hijo durante estos 5 años de búsqueda. Habló, como el señor Estanislao, de los temas pendientes con la autoridad, de la falta de resultados y de la lucha conjunta que como familiares y sociedad civil debemos realizar todos los días por ver volver a las y los desaparecidos de este país. Los invitamos a escuchar al señor Clemente.
Antes que nada, pues agradecerles a cada uno de ustedes, estudiantes, a las compañeras, ¿no? Porque de alguna manera también nos motiva, ¿no? De seguir adelante. Casi es la misma similitud. Veo el video y me hace recordar, ¿no? Me hace recordar las cosas de mi hijo, su ropa. Me hace estar como en casa, ¿no? De abrir su ropero, de ver sus botines y pues ver las fotografías de, pues se puede decir, de sus compañeros de ustedes, porque somos mexicanos. De ver la fotografía de mi hijo, ¿no? El sombrerito, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, muy entusiasta, ¿no? En el ballet folclórico, su maestro pues tiene sus botines, ¿no? Y cada vez que lo voy a ver, pues me emociono, ¿no? Soy muy sentimental, la verdad, y la verdad, pues llegar aquí a Guadalajara, ¿no? Yo creo que en cualquier lugar del mundo que uno pise, suelen las mismas situaciones. Hay desapariciones, hay violaciones, hay asesinatos. Y se lo cumplimos al gobierno que anterior de Peña Nieto. Que íbamos a recorrer el mundo entero si era necesario. Hasta debajo de las piedras íbamos a buscar a nuestros hijos. Y así lo hicimos. Ya lo comentó el compañero Estanislao. ¿Cómo iniciamos la lucha? Pero antes de empezar, quiero comentarles algo, a lo mejor ustedes no lo sepan. Los estudiantes, al llegar a la normal, pues tienen sus ejes de estudios. ¿Por qué llegan pues a la normal? ¿Por qué llegan a la escuela? Precisamente su nombre lo dice, una escuela rural. Por ser pobres, por tener sus padres campesinos, por tener no tener pues una solvencia económica, y lo primero que le hacen investigar en sus casas, cómo viven, cuántos baños tienen, qué es lo que comen, y pues ahí les enseñan todo. Ser unos luchadores sociales, para que cuando ellos sean pues maestros, pues les lleven el mensaje a las comunidades, ese mensaje que han aprendido pues en la escuela. Despertar pues a la gente, despertar a la gente, y eso es lo que le duele al gobierno, eso es lo que le duele pues a los gobiernos anteriores, que sean de llevar la conciencia, de decir a la gente más pobre, decirles, ¿saben qué, señores? Ustedes tienen derecho a una mejor vida, a la electrificación, pavimentar sus calles, centros de salud para que no tengan que salir a las ciudades y morir en el camino. Por eso es lo que le duele al gobierno, que la gente más pobre exigir ese derecho como todos nos corresponde, o como estudiantes. Yo quisiera pedirles, de verdad, se va a iniciar una marcha pues aquí en Guadalajara. Hay colectivos que se sumen pues a este movimiento, ¿no? Porque también la lucha pues no es nada más de nosotros, yo creo que es de todos los mexicanos. Pues ahí está la invitación. Pues ahorita, como dije, se está preparando las acciones. Precisamente el 25 de septiembre hay una acción en la Fiscalía de pues ahí de la PGR, de la Ciudad de México. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes, jóvenes. Espero pues que no los hayamos aburrido, ¿no? Yo creo que como estudiantes Pues se me corta la palabra, la verdad. Decirles, pues reciban un abrazo, la verdad, por parte de todos los padres, de parte de las compañeras, de parte de los alumnos, un abrazo solidario, un abrazo colectivo, que lo sientan y que sientan esta parte, esta lucha, que la hagan suya. Porque vivos se lo llevaron. Porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los queremos!
De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, ni con tanques, ni metrallas, los padres no se callan. Ni metrallas, los padres no se callan. Hasta la victoria, compañero.
Y bueno, luego de escuchar estos testimonios, los invitamos a ir a nuestro último corte de estación.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ahora se hace indispensable respetación con vida y castigo a los culpables. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
Familias unidas por nuestros desaparecidos, Jalisco. Comunicado a la sociedad en general. Por medio de la presente, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ, apoyadas por las personalidades, abajo firmantes, así como diversas instancias y universidades, estamos solicitando ayuda urgente ante una crisis forense derivada de la localización de la fosa más grande hallada en Jalisco, específicamente en el Bosque de la Primavera en el municipio de Zapopan, dentro de un pozo artesanal de 20 metros de profundidad, del cual se han extraído 106 bolsas con restos humanos, ya que necesitamos con urgencia personal capacitado, esto es, peritos, genetistas, criminalistas, antropólogos sociales y forenses, ministerios públicos, así como recursos económicos y materiales destinados a apoyar esta labor humanitaria. Es importante señalar que a pesar de la situación ampliamente difundida ya en medios de comunicación, el gobierno del estado no ha emitido comunicado alguno y nos ha proporcionado muy poca información al respecto. Además, es evidente que no cuenta con la capacidad y recursos para enfrentar esta crisis forense. Por lo tanto, a todos ustedes como máxima autoridad en la materia en el país, les pedimos con el corazón en la mano, no nos dejen solos con este problema. Está comprobado que experiencias recientes que a nivel local no resuelven. Reclamamos el derecho a reconocer a nuestras hijas e hijos, motivo por el cual no queremos ni una incineración más. Exigimos que ingrese un mecanismo forense calificado y resultados confiables. Así pues, rogamos su atención como autoridades de nuestra petición y a la sociedad civil nos apoyen con sus firmas. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco. De regreso hasta encontrarlos y bueno, ya en la recta final de esta emisión, ya se lo decíamos al inicio del programa, la agrupación de familiares de personas desaparecidas en el estado, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEJ, a través de un comunicado, han solicitado con urgencia personal capacitado federal y de ser necesario internacional para atender la crisis forense que enfrenta la entidad. Esto luego del reciente hallazgo de lo que ha sido considerada la fosa más grande de Jalisco. El comunicado va dirigido al al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación y a su titular, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como a, distintas autoridades federales y estatales, en este caso, bueno, respecto a las federales, a nivel nacional, al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana. Las familias han requerido el envío urgente de peritos, genetistas, criminalistas, antropólogos sociales, antropólogos forenses y ministerios públicos, así como recursos económicos y materiales destinados a apoyar esta labor que han considerado es humanitaria. En este documento también señalan que el gobierno del estado no cuenta con la capacidad y con los recursos suficientes para atender la problemática. Además, denunciaron la nula respuesta ante la exhumación de estos 119 bolsas con restos humanos localizados en la delegación de la Primavera el pasado 3 de septiembre en el municipio de Zapopan, Jalisco. Por esta razón, demandan su derecho a reconocer los cuerpos a través de un mecanismo forense calificado y reclaman que no permitirán ni una incineración más, como ocurrió en el pasado. Finalmente, bueno, pues la agrupación de familias asegura que de no tener una respuesta a su llamado urgente de parte del gobierno federal, realizarán un plantón para recabar firmas que respondan a su exigencia. Y bueno, pues vale la pena recordar que así como precisan en este documento y así como nuestro compañero Derwin Franco lo da a conocer en su nota para el medio Zona Dogs, una leyenda urbana se convirtió en realidad, y es que muchos vecinos de la zona creían que solo era eso, una leyenda que se convirtió en realidad el pasado 3 de septiembre, un pozo con 10 metros de profundidad donde al menos se han depositado restos humanos desde hace más de un año. Tras el hallazgo, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses han señalado lo complejo que ha resultado o han resultado las labores de identificación y el establecimiento de las causas de muerte de las víctimas. Esto por las condiciones en las que fueron localizadas. Por ello, pues se han empleado pruebas físicas y genéticas para tratar de dar con la identidad de estos cuerpos, de los que ahora se saben, bueno, pues son 9 cadáveres por decirlo así, cadáveres que han sido encontrados o que han sido logrado encontrar de manera completa, y al menos 13 más que están incompletos. Ay, pues después de darle a conocer esta información, queremos despedir este programa. Los queremos dejar con una canción del disco De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todos, este disco que hemos escuchado durante el último mes, durante las últimas semanas, un disco que reúne, ya lo hemos dicho, a bandas, a artistas como Belafonte, que escuchamos la semana pasada, la HH, Botellita de Jerez y De Pedro, así como otros. Estas canciones pues han sido dedicadas específicamente a los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, como una manera de exigir justicia, pero también, como lo decíamos al inicio y como hemos estado hablando en todo este programa, para ahuyentar el olvido, para hacer memoria, para decir que mientras ellos se encuentren presentes en nuestras consignas, en nuestra búsqueda, jamás serán olvidados. Así que los dejamos con una canción de este disco. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Tenemos una bolita de plastilina y que moldea la bolita ya nuestra medida. ¿Para qué? Para satisfacer, ver qué puede hacer, adaptarla a las necesidades que tenga el ser que la domina. La estira, la forja con desidia, le da fuerza, le da altura, le da vida. No se le da menos, no se le da más, únicamente lo necesario para funcionar y más. Que plastilina se convierte en una máquina que hará funcionar otra máquina que hace máquinas, que marginan, que asesinan, que antes pena a las vecinas. Ay, qué horror y qué desdicha me mira. La programación se da todos los días, la Matrix empieza a alejar de la fantasía. Esto se empieza a poner serio, tú eres la máquina y la plastilina es tu cerebro. Y qué bonita analogía, quisiera decir lo mismo de la puta educación. La educación está podrida, solo nos educan para perpetuar la explotación. Qué me importa, si el sistema educativo es importado desde Europa? ¿Lo entiendes? ¿Lo notas? Somos países diferentes, las condiciones acá son otras, acá esto es un gran misterio. Investigar realmente cómo se alimenta el pueblo. Se le da de comer al estómago primero y después quizás se alimenta el cerebro. Sacan palabras falsas para matar nuestra mente en alza. Aniquilar la esperanza, dejarla en trazas. No repudio al estudio, solo al espurio que con sucios trucos se ensució ya todo nuestro mundo. Estudiante, tienes que comprender que aprobar en la escuela no significa aprender. Que si nos inculcan siempre competencia de nosotros, inculquemos resistencia y apartemos los escombros. Aquellos que han dejado los cabrones a propósito, seamos camiones removiendo todo el vómito. Y que no haya duda, claro, si estamos unidos, apropiamos lo completo y no tan solo los residuos. Ay, maestro, tú no tienes la culpa, tú no creas el sistema educativo que se inculca. Pero tu papel es fundamental en este juego. Si me enseñaste leer, ahora enséñame a prender fuego. Sí, fuego a todas sus instituciones, fuego a todas sus simulaciones de federaciones estudiantiles. Solo son serviles al patrón y su gobierno, son puros desechos. Quieren unirse a la protesta, aclaren sus cuentas, cuánta gente por ustedes está muerta. Hijos de perra, recordamos, estamos serios, tenemos la memoria de un elefante muy viejo. Ay, maestro, enséñame a disparar balas, porque quiero vengar a los compas de Ayotzinapa. Muertos, asesinados, masacrados, esto es un claro ejemplo del terrorismo de Estado. La revolución no pasa por la universidad, está claro, es verdad. Esta pasa por las calles y va sin miedo, enfrentando al magnate y a todos sus perros. Esta lucha es de clase, no solo de estudiantes. Acá hay política, ya no me le pongas disfraces. El señor Genaro Vázquez se extraña, junto con Lucio Cabañas. Ay, camarada, no has muerto, te lo juro, tu muerte será vengada. Plan, plan, balas, balas de regreso a los traidores. No les des tregua, men, no los perdones. Yao, no hay olvido, castigo a los asesinos. Compañeros, todavía no estamos vencidos. Que la tristeza se convierte en fuerza y que la rabia se transforme en resistencia.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentre.
Pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa y será un verdadero gusto acompañarlos a lo largo de esta hora. Y bueno, pues esta tarde, como siempre en Hasta Encontrarlos, hemos preparado para usted un programa por demás interesante e importante. Le comparto que la semana pasada se llevó a cabo el conversatorio Búsqueda y Memoria. Su ausencia nos duele a todos. En este espacio, su servidora tuvo la oportunidad de acompañar la voz y el posicionamiento de la doctora Paola Ovalle, académica de la Universidad Autónoma de Baja California e investigadora invitada del CALAS, así como a la doctora Dolores del Carmen China Salazar, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, así como del Laboratorio Visiones de Paz, CALAS. Con ella estuvimos discutiendo sobre la relevancia de la memoria y la exigencia de la búsqueda de justicia para las y los desaparecidos de este país. En este espacio de diálogo también estuvieron presentes familias del colectivo Por Amor a Ellos y del colectivo de Madres, Padres y Familiares de los 43. En esta mesa de diálogo pudimos escuchar la voz del señor Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez, y del señor Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías, ambos estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos junto con sus 41 compañeros el pasado 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. En este espacio, las familias tuvieron la oportunidad de compartir la lucha que ha representado caminar por ver regresar a sus seres queridos y la importancia de la memoria como un elemento insustituible dentro de este proceso. El propósito de este evento fue visibilizar y sensibilizar al público sobre la desaparición de personas y sobre los procesos de memoria en el país, así como la necesidad de acompañar a las víctimas en la búsqueda de justicia y verdad. Así que más adelante le estaremos compartiendo las voces del señor Estanislao y el señor Clemente. Recordemos que también, bueno, pues estamos próximos a cumplir el quinto aniversario de la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas y en este mismo contexto es en el que, bueno, expresan algunas palabras. Y bueno, en otros temas no menos importantes, por supuesto, le comparto la siguiente información. A 12 días de la desaparición de Adrián Isaac Alejo López, arquitecto de 25 años de edad que fue visto por última vez en la central camionera del municipio de La Barca, Jalisco, el pasado 31 de agosto, familiares y amigos se reunieron el pasado jueves en la glorieta de las y los desaparecidos para colocar una lona con su rostro, nombre y datos que permitan a la sociedad ofrecer información sobre su paradero. La manifestación pacífica buscó además demandar a las autoridades de la Delegación Regional de la Ciénega, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda acciones concretas e inmediatas para buscar y localizar a Isaac Alejo. De acuerdo con sus familiares, estas han demorado en su actuar y temen que su caso permanezca almacenado como un expediente más, esto ante la crisis de desapariciones que enfrenta la entidad. Denunciaron también la falta de recursos humanos, económicos y materiales que permitan en la Delegación Regional de la Ciénega realizar la búsqueda inmediata de su familiar y de los cientos de casos que se almacenan en sus oficinas. Más adelante no se pierda la entrevista que sostuvimos con su tía, la señora Ana Rosa. Ella nos comparte los vacíos alrededor de la búsqueda de las y los desaparecidos, principalmente de los jóvenes como su sobrino. Y bueno, por otro lado, le informo que de acuerdo con una nota publicada por el medio Zona Dox, luego del hallazgo de lo que podría ser la fosa más grande de Jalisco en la delegación La Primavera en Zapopan, la agrupación Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, Fundec, exige a las autoridades federales atender la crisis forense que atraviesa la entidad. La agrupación de familiares de personas desaparecidas en el estado, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, a través de un comunicado, ha solicitado con urgencia personal capacitado federal y, de ser necesario, internacional para atender la crisis forense que, bueno, pues lo decíamos, enfrenta este estado luego de estos hallazgos. El comunicado comunicado va dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación y a su titular, Olga Sánchez Cordero, así como al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y así también a distintas autoridades federales y estatales, entre ellas el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana. Las familias han requerido el envío urgente de peritos, genetistas, criminalistas, antropólogos sociales, antropólogos forenses y ministerios públicos, así como recursos económicos y materiales destinados a apoyar, pues, esto que han considerado una labor humanitaria. En este sentido, también el gobierno del estado han denunciado no cuenta con la capacidad y con los recursos suficientes para atender la problemática. Además, también, bueno, han evidenciado la nula respuesta ante la exhumación de estas 119 bolsas con restos humanos localizados en la delegación de la Primavera el pasado 3 de septiembre en el municipio de Zapopan, en este estado de Jalisco. Por esta razón, bueno, pues han demandado su derecho a reconocer los cuerpos a través de un mecanismo forense calificado y, bueno, pues reclamaron también que no permitirán ni una incineración más como ocurrió en el pasado. No se pierda esta información más adelante en el programa. Por ahora le comparto los teléfonos aquí en cabina. Márquenos por favor al 403-1413 o al 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para quienes nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Pero bueno, si los suyos son las redes sociales, esperamos sus mensajes y sus opiniones en nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrar los Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca podrán entrar en contacto con nosotros. Vamos a este primer corte y volvemos.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil. Porque no hay respuestas, no hay nada. Están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.